A raíz de los diagnósticos sobre el malestar de la sociedad chilena, se ha hecho mucho caudal sobre la crisis del sistema político, sobre la crisis institucional en que estaría el país y sobre la crisis de la democracia representativa. Se habla de crisis de la democracia representativa, sobre todo a partir de ciertas señales que son preocupantes, como la creciente abstención electoral, la baja participación de los ciudadanos en el sistema político. Queremos hablar sobre estos temas con Juan Luis Osa, que es director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido al programa, Juan Luis. Me acompaña Andrés Benítez.
Muchas gracias.
Hablemos de cuán herida puede estar la democracia a partir de la abstención electoral y de la falta de participación ciudadana en el sistema político.
A ver, yo creo que existe en la actualidad una suerte de crisis en torno a la democracia representativa. Yo no creo que estemos, digamos...
¿En Chile o en el mundo?
En el mundo, sin duda en el mundo. Yo no creo que estemos al borde del colapso, ni mucho menos, pero sí creo que al menos la sociedad y los nuevos ciudadanos empoderados, etcétera, le están poniendo una suerte como de interrogatorio al valor, al significado de la democracia representativa. Es decir, al sistema político que no ha gobernado no solo a Chile, sino que al mundo occidental desde hace más de 200 años, desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Y me parece que esa crisis tiene distintos aristas, distintos lados, distintos protagonistas, actores, ¿no? Y creo también que la historia, que es a lo que yo me dedico, puede ayudar no a resolver la crisis, porque los historiadores no están para resolver crisis, están quizás
para crearla.
O al menos para comprenderla, ¿no? Claro. Y yo creo que la discusión actual sobre la democracia, sobre la crisis política, mirada desde una perspectiva histórica, le puede dar un espesor que la coyuntura generalmente no le da, ¿no?
Yo tengo una pregunta.
No.
Que escuchando decía, también hay un cambio tecnológico que no deja de ser importante, porque a través de las distintas plataformas la gente participa mucho más hoy, ¿no? Es cierto que se dice que son algunos los que participan, pero hoy día es más fácil participar directamente, ¿eh? Y lo que me da la impresión es que grupos organizados entienden que cuando gritan vía las redes, lo escuchan los políticos. No necesitan ir a votar hoy día, no necesitas tú decir, mire, la única forma que tengo yo es de comunicarme con mi congresista.
También nos hemos vuelto, Andrés, un poquito más erráticos y más emocionales.
Claro, es que es precisamente lo que estaba diciendo Andrés, lo que está en cuestionamiento es la democracia representativa, es decir, los representantes, claro, pero no necesariamente la democracia directa, claro, ¿no? O la participación directa, que puede ser asambleísta, puede ser...
O sea, nos damos el mandato de 4 años, de 6 años, de más años, no sé, de 5 años, nos gusta reservarnos el derecho a cambiar de opinión,
pero
entre medio.
Sí, pero te quiero decir algo. Yo hablaba el otro día con Piñera respecto a cómo eran las campañas hoy, y él se acordaba de estos actos masivos de cierre de campaña en el Estadio Nacional, no tengo idea, y donde se juntaban miles y miles de personas. Ahora me dice, todo eso ahora es por las redes sociales. Entonces tú vas hoy día a recorrer una ciudad, un pueblo, lo que sea, y no esperas que haya un acto multitudinario. No hay actos.
No.
¿Eh? Entonces tú hablas con los representantes del partido que hay ahí, ¿no es cierto? Das muchas entrevistas, de eso se trata, ¿no es cierto? Ojalá te sigan mucha gente. Entonces, a lo que iba yo era que la democracia representa una forma bien anticuada de representar, cuando es físicamente. Hay que ir a votar, hay que ir a hablar con un señor para que me escuchen.
Y hay que entregarle un mandato para que ese señor decida respecto de muchos temas, de una variedad de temas.
Es el llamado mandato imperativo, ¿no? Donde tú le entregas un mandato a tu representante local o nacional para que decida cuestiones.
Para que decida cuestiones de salud,
de salud, que no necesariamente tienen que ver contigo
mismo.
De unas
públicas, de cosas que a lo mejor no me interpretan.
Y si tú pensas ¿cachai? No hay acto más anticuado que ir a votar, pues es un día muy raro. Es un día muy raro que tú tengas que ir, igual que en el siglo pasado o antepasado, ya está.
Ahora, en Chile lo hemos hecho siempre demasiado complicado, ¿no? Porque los gringos votan un día de semana y
no, pero podemos votar.
Igual, igual que en Inglaterra, creo que son los jueves.
No hay tanta salagarda.
Sí, igual a mí me gustaría hacer como una defensa del acto electoral, ¿ah? ¿Eh? A mí me gustan los domingos electorales.
Pero a poca gente le gusta.
Eso es otra cosa.
Con el comercio cerrado.
Claro,
con el
país,
y sin tomar,
ya.
Ahora ya no se puede tomar porque si no, no eres candidato a nada.
Obviamente.
Pero volviendo a lo que estaba diciendo Andrés, efectivamente ya no hay esos actos, ¿no? Multitudinarios. Ya no hay grandes oradores.
Tampoco.
Precisamente, ¿no? Porque ya no necesitan orar ante un público. Ya no hay grandes caudillos, estoy pensando como en los caudillos de los 30, los 40, en Brasil, en Argentina, en Chile también, Arturo Alessandri, un tremendo orador.
Deme en un balcón y seré presidente de la República.
Exactamente. Ahora, que eso sea así...
Velasco Ibarra.
Bonito,
¿eh? Bonito.
Que eso sea así no quiere decir que no tengamos que estudiar precisamente ese cambio en cómo la ciudadanía está entendiendo la democracia, ¿no? Ahí es donde yo creo que las ciencias sociales y las humanidades pueden jugar un rol relevante, ¿no?
Ahora, lo que hacen, oye, lo que han hecho democracias más estabilizadas, más antiguas, es, no sé, abrir la llave, ponte tú, a los referéndums populares, a la derogación de los mandatos, a las iniciativas populares de ley, a la iniciativa popular para derogar leyes.
Efectivamente, hay distintas formas de ser representado.
Pero nada de eso yo creo que resuelve mucho el tema de la representación.
No, yo creo que no. De hecho, yo creo que eso va por un canal institucional bastante distinto, democrático, pero no por la democracia representativa.
Oye, pero para entender, yo sé que ustedes van a empezar a estudiar el tema y tú eres un historiador y académico, no te gusta adelantar, pero hay unas pistas de un sistema que esté funcionando mejor, hay ejemplos, ¿por dónde va la micro o esto parte en un libro en blanco?
Esto parte, es que hay distintas formas de ver el tema. En primer lugar, está muy en boga en la historiografía latinoamericana que el siglo XIX habría sido un siglo particularmente antidemocrático, porque las elecciones habrían sido fraudulentas,
amañadas,
por el cohecho, amañadas, etcétera, etcétera. Ahora, hay nuevas investigaciones, tanto en Latinoamérica como afuera, en Europa sobre todo, que han empezado a cuestionar la mirada únicamente electoralista de la democracia, o más bien, el resultado, ¿no? Uh-huh. O sea, más importante que el resultado de una elección para los historiadores hoy en día es saber cómo es que se practica la democracia. Tú puedes votar o no votar, no es necesario ir a las urnas para tú ser participante de la democracia. Entonces, esa es una entrada de cómo entender la democracia representativa. Hay entradas conceptuales también. ¿Qué se entiende por democracia? En 1810, en 1910 y en el 2010, ¿no? Entonces, ahí tú estás entendiendo prácticas, discursos, que tienen que ver con tres momentos radicalmente distintos, ¿no? Entonces, yo creo que hay distintas entradas, hay distintas y formas de participar en la democracia, no solo electoralmente, sino que también en un meeting político, digamos, en los clubes políticos, en las asociaciones, se discuten cosas que hoy en día decimos son democráticas, pero que no necesariamente eran miradas de esa forma en 1850, por ejemplo, ¿no?
Pero está bien eso, y quizás me estaba tratando de imaginar dónde, bajo lo que estamos hablando, la democracia no tiene problema. En ninguna parte, ¿no?
No, en todos lados.
En todos lados hay una...
Por supuesto.
Esto sería una... Si es que es una crisis, sería una crisis. No tengo claro que sea una crisis.
Cuando la democracia se vuelve sistema político, porque la democracia no es necesariamente un sistema político, es una reacción ante la aristocracia, es una... puede ser también una reacción a algo, ¿no? Pero cuando se transforma en sistema político único, que lo único que sirve es la democracia, bueno, entran un millón de problemas y no hay democracia que funcione completamente
bien.
Que
sea perfecta.
No, claro que no. Y de hecho los llamados a las democracias perfectas terminan generalmente en dictadura. O sea, esto de que lo mío es puramente democrático y prístinamente democrático.
Estás pensando en Venezuela, ¿o no?
Estoy pensando en Venezuela y en todas las democracias fascistas y comunistas, digamos, del siglo XX, ¿no? Mm. Que parten en nombre del pueblo y por lo tanto parecieran ser más democráticas que otras y terminan finalmente en la creación de un caudillo, ¿no? Mm. El caso venezolano es el más actual y peligroso, me da la impresión.
Ahora, en Chile, oye, no obstante que yo creo, en función de las encuestas, la democracia ha perdido un poco de rating. La democracia como sistema político ha perdido un poco de rating. Y sí. Yo creo que, entiendo que a nivel regional, ponte tú, en Chile estamos un poquito más bajo que el promedio.
¿La democracia?
En términos de aprecio, sí.
En términos de aprecio, sí. Yo creo que sí.
Sí.
Yo
creo que sí. Pero ahora, con la democracia participativa, ahí el desencuentro es mayor.
Con la participativa electoral.
Electoral.
Claro, claro.
Sí. Ahí es mayor, digamos.
No, pero es que, a ver, no ir a votar no significa que uno no crea en la democracia.
No, obviamente.
No, pero sí un cuestionamiento al sistema representativo. Y a los representantes.
No sé, también.
Pero también es indiferencia.
Es indiferencia, apatía.
Sí, también es diferencia. No le importa participar. Y es que yo me subo a la micro de lo que ustedes resuelvan, digamos. Yo acá.
Bueno, es que en ese sentido entonces no habría una crisis de la democracia representativa, porque finalmente la democracia es eso, ¿no? Entregarle a alguien el poder para que te represente.
Mire, en los periodos de mayor politización, la gente tiende a participar más.
Sí,
tiende a participar más. Ahora, en Chile hablamos de que el país está muy politizado y la verdad es que está politizada las élites. Sí. Las élites políticas están, las dirigencias políticas, los diarios están inflamados, ya tienen mucha temperatura.
Sí,
el Congreso, qué sé yo, pero la sociedad chilena en general está bastante moderada, ¿o no?
Estaba pensando en los focus group. Tantas decisiones que se toman con focus group, te fijas, las empresas dicen, hicimos focus group y vamos a sacar este producto, vamos a cambiar este precio, vamos a crear un nuevo destino de viaje. Bueno, la democracia está funcionando como con focus group. Entonces uno dice, los que votan son una especie de muestra país. No, y lo digo en serio porque esa muestra no cambia mucho el resultado. Cuando votan 5 o 6 millones de personas, lo más probable es que el voto sea el mismo que si votan 15.
Ah, sí.
Y por lo tanto, mientras se mantenga un...
O sea, los que no van a votar, yo creo que...
Que no cambiáis. O sea, no
claro, sé. Que votarían, de llegar a votar, votarían más o menos como los que votan. No,
¿te acuerdas
no sería
el temor,
muy distinto?
El temor a los extranjeros, al voto extranjero, esas cosas. Entonces, es como las encuestas esta cuestión. Cuando uno le dice, mira, esta es una muestra representativa... Entonces, la democracia sigue siendo representativa con los N que tienen de voto. Entonces, yo creo que la gente dice, bueno, por eso total, íbamos a perder igual y perdimos. Íbamos a ganar igual y ganamos. Nunca se ha dado una...
Sí, habría que hacer un análisis comparativo entre los padrones electorales y la participación. Hoy tenemos un padrón enorme, creo que somos como 14 millones.
Como 14, claro.
Que es gigantesco.
Gigantesco.
Lo que significa cuán corta es la generación menor a 18 años, ¿no? O sea, ha ido
exacto.
Bajando ese número, ¿no? Pero yo no sé exactamente si habrían o no cambios sustanciales entre 6 y 14 millones. Tú dices que no habrían.
No, digo que estamos acostumbrados a operar sobre la lógica de muestras. Todo es muestras acá, te dicen las encuestas, los
que
foros.
Se han equivocado harto, ¿no?
Sí.
En el último tiempo.
Está bien, pero la gente puede tener esa sensación, ya basta, si ya votaron harto. Nadie ha dicho, esto no vale.
No, eso es cierto. No,
esto no vale, no, está bien.
Claro, la baja participación
entiendo
no es ilegítima.
Hay un estudio del CEP que demuestra lo que estaba diciendo Andrés, digamos, en orden a que la gente que no va a votar no decidiría de manera muy distinta de la que va a votar.
Yo creo, lo que quiero plantear es que el acto de, o sea, la participación en las elecciones no es sinónimo de una crisis democrática, de la democracia representativa.
Ahora, todo es cuestión de medida, porque obviamente una democracia donde solamente va a votar el 20% de la ciudadanía,
claro,
estamos un poquito complicados.
Sí, pero lo que pasa es que estamos electoralizando demasiado la democracia.
Sí, es verdad,
¿no?
Es verdad,
la democracia tiene otras aristas, por de pronto la constitucional. Nadie podría decir que al menos hay un cuestionamiento constitucional en la actualidad, no solo en Chile, sino que en otras partes de sí. Latinoamérica, ¿no?
En Chile eso, ha bajado, eso, me da la impresión.
Ha bajado porque, el gobierno le bajó la intensidad. Ahora, no sabemos...
¿Tú crees que el gobierno
Yo creo que después de los cabildos del año pasado, como que le bajó la intensidad, se dio cuenta que no fue tan participativo, 250.000 creo, sí. Que es poquito, me da la impresión.
O sea, para el esfuerzo que se hizo...
Ahora, lo que no quiere decir que la presidenta no vaya a tener un proyecto constitucional ya redactado.
Es su compromiso, oye.
Es su compromiso, entiendo que presentarlo.
Sí.
¿No? No se ha hablado absolutamente nada del mecanismo que llevaría a ese proyecto constitucional a ser votado en el Congreso o en una asamblea constituyente.
Bueno, yo creo que ahí está corriendo contra el reloj, digamos.
Y yo creo que el ejemplo venezolano...
Porque el compromiso era presentar el proyecto...
Creo que ahora,
en el segundo semestre de este año.
Yo creo que el ejemplo de la Asamblea Constituyente venezolana va a retrasar, si no paralizar, a los adherentes de la Asamblea Constituyente en Chile. O sea, es un muy mal ejemplo, el más cercano que tiene. Entonces eso yo creo que también puede perjudicar cualquier proyecto constitucional que tenga como objetivo hacer una nueva constitución, que sería el caso de Bachelet.
Oye, otro agente del sistema democrático muy importante son los partidos políticos.
Sí, claro.
Muy importante.
Muy importante.
Y ahí el diagnóstico tuyo es que están heridos en el ala, están a punto de ingresar al cementerio. Fíjate, a la UTI, a un museo.
Yo habría dicho que estaban en la UTI hace unos 2 años cuando, no sé si se acuerdan, cuando surgieron estos nuevos movimientos políticos por todos lados, ¿no? Y que explícitamente se ponían a sí mismos como somos un movimiento, no somos un partido político.
Sí.
Pero de esos movimientos muy pocos sobreviven, y los que sobreviven son porque se transformaron en partido político.
Claro.
Estoy pensando en Ciudadanos, estoy pensando en lo que fue RD en un principio.
Yo creo que para los partidos políticos la experiencia que fue muy devastadora fue la experiencia del el financiamiento irregular.
Claro, eso fue...
Porque si bien es cierto que es un pecado, una rotería, un delito, llámenlo como ustedes quieran, digamos, no es una cosa, digamos, mortal. No es una cosa...
Pero hablando de
una cosa sobre la cual se exageró mucho sus dimensiones, sus alcances y todo, pero a mí me parece que básicamente no fue un camino, una vía, digamos, por la cual se hicieron grandes fortunas. Tengo esa impresión.
Oye, pero hablando de rating, Héctor, de los partidos, los ratings están más dispersos hoy en día en todo. Está como atomizado el gusto, ¿no? Ya no vamos a volver, así como no vemos esos grandes discursos en la Alameda, ¿no? Ahora la gente, los partidos tienen una crisis de aprobación, pero todo tiene una crisis. Ya no hay teleseries que marquen 40 puntos. Hoy día con 15, 20 ya
está. Hay una oferta muy grande.
Hay una oferta enorme, entonces la gente te dice, no, pero yo sigo a este gallo, no el partido, o este partido nuevo me encanta, y después no es tanto. Entonces también es como el índice de popularidad, que hay... Que si uno mira a la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Hay gente que dice, oye, si nunca más van a haber índices de popularidad altos.
Eso es cierto.
A nadie le gusta todo, ¿te fijas? Entonces,
y de hecho, que Piñera haya terminado su gobierno en torno al 48-49 es un...
Es un... No, hoy día es extraordinario. Tengo esa meta para el próximo, ¿te fijas?
Y un poquito más baja también y sería bueno.
Estamos conversando con Juan Luis Osa, director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Entonces, lo que yo quería decir, finalmente, era que estos signos externos muchas veces no dan cuenta de una crisis, dan cuenta de un cambio, a lo mejor, de que hay que mirar a otras cosas. A lo mejor es normal que vote, no sé, el 40% del padrón y nos deberíamos alegrarnos y decir, ¿sabes qué? Basta con eso. Por lo demás, las grandes votaciones en Chile eran obligatorias, ¿te fijas? Entonces... No tenemos patrón de comparación. De repente tú hacías un plebiscito sobre un tema que importa y votan todo, ¿no sabes?
Sí. Claro, sí, yo no estoy dando por asumida la crisis. Me estoy preguntando si acaso existe una crisis y para dar una respuesta a esa pregunta estamos intentando dar una explicación histórica, digamos.
Es de que, a ver, esto en el terreno de los hechos, casi anecdótico, si la campaña presidencial sigue así, con una izquierda dividida y además muy desmotivada, porque eso es lo que estoy viendo yo tanto en Alejandro Guillé, en Carolina Goic, como incluso en el Frente Amplio, con la teleserie, digamos, que esta coalición vivió, pero que es un efecto que yo creo que va a pasar. Pero si las cosas siguen así, yo creo que la posibilidad de que la abstención vuelva a ser muy alta es enorme, es grande. Es grande, sí. porque si las encuestas ya están dando por elegido a Piñera, yo creo que es muy,
o sea, que tú crees
es
que
muy
sea
duro, quedar... es muy duro para los que se oponen a Piñera tener que ir a votar, es como le ocurrió a la derecha cuando en la elección pasada, digamos, ¿no?
Con la de Evelyn Matthei. Pero si sucediera eso, no deberíamos sorprendernos. No hay una falta de interés, hay un resultado explícito.
Pero reconoce que nos gustaría más que votaran más chilenos.
Depende, porque si todo indica...
¿Cómo que depende?
No,
¿de
depende,
qué?
Porque si todo indica un resultado previsto...
Es que yo creo que el resultado es previsto a medias. ¿Eh? Tú estabas hablando de que el poder o la política o la participación se ha atomizado, y yo creo que eso es correcto, pero en una elección presidencial me da la impresión que vamos a volver a la segunda vuelta y que, va a ser súper peleado, digamos, en los dos grandes polos.
Lo que dice Héctor es que va a haber más abstención por una especie
de derrota autoasumida.
¿No es cierto?
Eso en el entendido que las encuestas marcaran efectivamente que Piñera puede ganar en una primera vuelta. En una segunda vuelta, si las encuestas no marcan eso, yo creo que la participación va a ser igual o quizás un poquito más alta.
No, depende, porque el punto es que...
Sobre todo en una segunda vuelta.
Aquí yo pienso que puede haber abstención por aquellos que digan, ah, no, yo por Guille no voto. Porque no convoca a tanta gente, ¿no es cierto? Que
la centroizquierda.
Claro, a cualquier persona de derecha le ha pasado que no dan ganas de votar por algunos personajes que fueron de presidente porque no son carismáticos, uno no cree en ellos, no lo representan. Entonces, cuando no te representa el candidato, ¿por qué vas a tener que ir a votar? Eso debería ser la prueba máxima.
Sí, ¿no? Sí, eso pasa sobre todo en la derecha, que no le gusta mucho la política tampoco. Entonces,
pero también va a pasar. No.
Pasó el 70 con Jorge Alessandri. Hubo mucha gente de derecha que no fue a votar porque le dio lata, era un fin de semana largo, no sé.
Ahora, yo creo que hoy día la derecha está mucho más politizada.
Ahora sí, claro.
Que el oficialismo.
Ahora la lleva.
Ahora la lleva. Ahora hay intelectuales de derecha.
Sí.
Un verdadero milagro.
Sí. Un verdadero milagro. Sí. Sí.
Ahora, es interesante el fenómeno intelectual al interior de la derecha, porque no hay un pensamiento de derecha. De hecho, te vas desde el social cristianismo,
claro,
al republicanismo, al liberalismo, al conservadurismo máximo.
Es un arcoíris esta cuestión.
Es la concertación del 90.
Por eso los gobiernos tienen que ser coaliciones, Tienen que ser coaliciones de muchos grupos, de muchos partidos, de muchos intereses. Y yo creo que
eso es la política, finalmente.
Claro, eso explica el éxito de la centroizquierda chilena
en los 90, claro.
En los 90, sí. Y en los 2000. Mm. Y es lo que podría explicar
quizás la pregunta más interesante,
que Piñera volviera a la moneda.
Claro, que la pregunta más interesante sea, ¿qué va a ocurrir con esa centroizquierda? ¿Qué va a pasar con la socialdemocracia?
¿Qué va a pasar el día después?
El día después con la socialdemocracia.
Porque tal como van las cosas, esa socialdemocracia, Juan Luis,
hoy está fenecida.
No va a acudir a la elección. O sea, no va a estar representada en esa elección. A nivel presidencial, al menos.
Claro, bueno.
Porque no fue ese legado no lo reivindica Carolina Goic.
No.
Ese legado menos lo reivindica Alejandro Guillé, mucho menos Beatriz Sánchez. O sea, no hay nadie que lo reivindique. Señores, se nos acabó el tiempo. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos, podrás conformar una cartera de inversiones que representen los mercados y sectores que más te interesen, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contacta al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Acumula miles de kilómetros Latam Pass Extra renovando tu auto con tus tarjetas Santander Latam Pass al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial. Infórmate más en santander.cl. Queremos ayudarte a viajar más, antes y mejor. Santander Latam Pass. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Juan Luis Sosa en este programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Andrés Benítez. Gracias a ustedes también por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.